Hola, mi nombre es Valeria Sandoval, la voz que te narra Vida de Lesbianas, el podcast que da vida a cada una de nuestras historias. Antes de iniciar, me gustaría que siguieras nuestra cuenta de YouTube Vida de Lesbianas, el canal donde contaré más respecto a este tema que es romantizar las relaciones lésbicas. También me puedes seguir a través de mi Instagram, me puedes encontrar como @valeria.sandoval, Sandoval con doble N. Para este episodio solicité la colaboración de algunas compañeras y amigas de Creadoras Camp. Para la voz de la novia es Cora, desde Ecuador. La pueden seguir a través de sus redes sociales en Instagram y en TikTok como @rojaindómita. Y para algunas frases solicitamos a Ita, desde Colombia, Grace, desde Guatemala, Brenda, desde Estados Unidos, pero ella es de Guatemala, y también de Ana, desde Cuernavaca. A Ita la puedes encontrar a través de Instagram como itamaria83. A Grace la puedes encontrar como gracemendoza_. A Brenda la puedes encontrar como womalyrandom. A Ana la puedes encontrar como lamala_store. Y ahora vamos a iniciar con este episodio. Muchas veces he escuchado a otras mujeres decir:
estoy harta de los hombres, me voy a volver lesbiana.
Ahora entiendo por qué existen las lesbianas. Los hombres no saben tratar a una mujer.
Pinches hombres, no saben tener buen sexo. Ahora entiendo por qué las lesbianas son tan felices. Ellas sí saben dónde está el clítoris.
Seguro sería más feliz teniendo una mujer de pareja. Así podría ser más libre. Ella me entendería perfecto.
Y no estoy diciendo que todas las relaciones lésbicas sean malas. Lo que trato de explicar es que muchas personas creen que porque somos mujeres nos entendemos más, nos damos más amor y somos más empáticas entre nosotras. Creen que no tenemos ningún tipo de problema, que no sufrimos violencia y no es así. Las relaciones lésbicas pueden llegar a ser tan problemáticas, cansadas y fastidiosas como una relación heterosexual, bisexual, transexual, gay, etc. Y no me malentiendan, amar es hermoso cuando se sabe amar, cuando se le ama libre a la otra persona, cuando se está deconstruido interiormente. Amar también puede llegar a ser tormentoso y doloroso cuando se está atado a pensamientos heteronormados, arraigados a ideas de que amar es celar, amar es pegar para corregir, amar es aguantar insultos, golpes, malos tratos. Y tienes que quedarte con tu pareja hasta el final, porque si llegas a terminar, entonces no era amor. Es que ya no sé qué hacer. Estoy desesperada, tengo mis emociones revueltas. Como cuando metes a una bolsa varios cables de diferentes tamaños, pero todos del mismo color. Los metes sin enrollarlos correctamente, y cuando los quieres sacar de la bolsa, están todos enredados y no sabes por cuál empezar para desenredarlos. Así siento mis emociones y mis pensamientos en este momento. Mi novia y yo nos conocimos en una plaza. Yo estaba tomando un café. Estaba sola. Ella estaba en la otra mesa, también sola. Así que se acercó para hacernos compañía mutuamente. Platicamos, nos pasamos nuestros números de celular, bebimos café, platicamos muy a gusto. Después de un tiempo, estuvimos platicando a través de WhatsApp. Tuvimos nuestra primera segunda cita, por así decirlo. Y al pasar 8 meses, decidimos formar una relación como tal. Y como siempre, en todas las historias de amor, los primeros meses fueron maravillosos, fueron buenos. Salimos a bailar, a tomar cerveza, a tomar más café, al cine, moteles, la playa, presentarnos a nuestras familias, ir a parques y a conciertos también. Durante ese tiempo hubo varias señales que ninguna de las dos tomó en cuenta. Señales de peligro, de maltrato. Sin embargo, en ese momento fuimos a un psicólogo de pareja. Queríamos tratarnos, queríamos seguir juntas. Y por eso lo hicimos. el psicólogo no duró mucho tiempo. Creímos que ya teníamos todo bajo control. Pasaron 2 años y decidimos irnos a vivir juntas, a pesar de todas esas señales. Esa decisión en su momento, no lo vimos ninguna de las dos nada mal, pues nos amábamos. O nos amamos, no lo sé. Te voy a contar algunas de las señales. Un día, le dije que le había puesto el cuerno, que me había acostado con otra persona. Y ella reaccionó como cualquier otra persona hubiese reaccionado. Se molestó y me dijo de cosas. Eres una culera.
Eres una culera. ¿Cómo me pudiste hacer eso?
Y a pesar de todo esto, seguimos andando. Una noche, después de algunas copas, fuimos a un motel. Estando en el acto del toqueteo sobre la cama, tocando su piel, rozando nuestros labios, pegando nuestras pelvis una contra la otra, ella me dijo:
quiero que me lo hagas. ¿Cómo se lo hiciste? ¿Cómo se lo hiciste con quien me engañaste?
En ese momento, mi reacción fue quitarme. Se me quitaron las ganas de tener sexo. Yo me sentía culpable de lo que le había hecho. Yo no lo vi ni lo sentí nada atractivo. Ella se puso agresiva porque me empezaba a hacer preguntas y yo ya no le quería contestar. Me silencié, le di la espalda, me hice bolita. Yo sentía vergüenza. Ella se puso más agresiva, me jalaba, me movía bruscamente, hasta que en su desespero me golpeó. El día siguiente me pidió simple y sencillamente una disculpa y me dijo:
Perdóname. Entiéndeme, ponte en mi lugar. Yo no quería lastimarte, pero dejaste de responderme y eso me enoja. Tú me sacaste de mis casillas.
Claro, yo tenía la culpa, tenía que entenderla. Y le dije: está bien. En ese momento la justifiqué, porque la que había hecho algo malo era yo. Yo le había faltado el respeto. Yo la había traicionado. Y ahora simple y sencillamente me tocaba apechugar, aguantar. Al pasar el tiempo, comencé a ver muchos defectos de ella. Defectos que claramente todos tenemos. Sin embargo, en la etapa del enamoramiento, nunca nadie los ve. Yo no los vi. Sus celos se incrementaban día con día. Y yo sabía que era mi culpa. Ella dejó de ser detallista. Dejamos de buscarnos sexualmente. Y esto también me lo adjudiqué. Era mi culpa. Yo una vez le dije que ella me estaba lastimando, que ya no me estaba gustando tener sexo con ella, pues se comportaba muy ruda. Dejaba caer todo su cuerpo sobre mí, como un bulto. Y ese bulto me asfixiaba. Además, también me dejaba hacer todo el trabajo yo. Ella no se movía. Yo tenía que incitar a tener sexo. Entonces el sexo dejó de ser. Pasábamos meses sin hacerlo, de hecho. Y cuando lo hacíamos, era solamente para cumplirnos. Los problemas en casa iban desde:
yo vengo cansada de trabajar. Pues si no quieres, no hagas nada. Yo no te lo pedí. Lo hiciste porque quisiste. Pues para quitarnos de problemas, ya no hagas la comida nunca.
Y vamos a poner una cosa aquí muy en claro. Ella no me decía las cosas. Ella solamente llegaba. Y cuando yo tenía el quehacer hecho y la comida hecha, su estado de ánimo era perfecto. Su estado de ánimo era estar contenta, llegaba, me daba un beso, un abrazo. Y cuando el quehacer no estaba hecho y tampoco estaba hecha la comida, solamente se sentía un silencio. Un silencio vacío, un silencio incómodo. Existe la comunicación no lingüística. Y ella me comunicaba mucho a través de sus miradas y de su comportamiento. En todos los problemas, para que se generen, tiene que haber dos personas. Yo no soy ninguna santa. Mis cambios de ánimo son muy fuertes y cuando me enojo, no puedo controlarme. Y no digo que tire golpes, ni mucho menos. Simple y sencillamente me enojo y no puedo darle la vuelta a la situación rápidamente como a ella le gusta. Mi orgullo ha hecho que nuestros problemas duren hasta 3 días consecutivos. Mis defectos, que soy terca, necia, me enojo muy rápido y no le puedo bajar al coraje. Mi orgullo me ha generado muchos, pero muchos problemas. Ella en algunas ocasiones, cuando nos enojábamos, me llegó a correr de casa. Pasé noches también en el sofá. Y otras veces regresaba a casa de mi mamá. Los vecinos muchas veces nos han escuchado pelear. Me han visto entrar y salir varias veces del departamento. Y ella siempre me decía que yo exageraba y hacía mucho, pero mucho más grandes los problemas. Que me diera cuenta y que dejara mi orgullo a un lado, porque lo que yo tenía, lo tenía por ella.
¡Lárgate! ¡No te quiero volver a ver en mi vida! ¡Si te vas, terminamos definitivamente! Te encanta hacerte la víctima. ¡Ay, sí, pobrecita! Se duerme en el sillón porque no puede dormir conmigo. Te encanta hacer los problemas grandes. Exageras todo. Y le das mucho peso a cosas sin sentido. Que no se te olvide que lo que tienes es por mí.
Pero cuando se le pasaba el coraje, me pedía una disculpa.
Perdóname.
Me pedía una disculpa y ya está. Regresamos a las fotos bonitas, a las fotos de Instagram, a sonreír, en reuniones familiares y a convivir con amigos, contando historias de cómo sobrellevábamos nuestra relación perfecta, el gran y maravilloso equipo que éramos. Siempre que estábamos con amigos, a mí me tocaba hablar de cómo ella me había apoyado y ayudado a sabiendas de que poco de lo que yo estaba contando era cierto. En los pleitos, ambas, siempre nos gritábamos.
Chinga tu madre, vete a la verga, te odio,
eres lo peor que me ha pasado en la vida.
Ojalá te mueras.
Hubo una ocasión en que, en un problema que tuvimos, ella me dijo:
si estoy contigo, porque dependo de ti. Porque yo no sé hacer ciertas cosas que tú sí sabes. Pero un día voy a aprender y dejaré de necesitarte.
Mientras ella me decía eso, yo pensaba: wow, pero qué cosa. Yo siento exactamente lo mismo que ella. Creo que dependo de ti. Y si yo no he tenido el valor de irme, es porque siento que te necesito. Ese día me di cuenta que lo que teníamos no era amor, sino dependencia. El gran problema es que ninguna de las dos tiene el valor de tomar sus cosas e irse. Porque la separación es difícil. Pensar que los años vividos serán tirados a la basura. El tiempo invertido ya no regresará. Y el volver a comenzar de cero te puede llegar a dar miedo, incertidumbre. Y lo peor, la dependencia que nos hemos generado mutuamente me lleva a creer que no puedo estar sola. Las relaciones lésbicas no son como muchas personas lo creen. Dentro de ellas puede llegar a haber violaciones, agresiones físicas, mentales y emocionales. Aprende a elegir a tu pareja, o mejor aún, aprende a amarte a ti misma, a respetarte, para que cuando veas estas señales de alerta puedas alejarte a tiempo, porque una vez dentro será complicado. Decía mi abuela: ¿quieres una buena pareja? Fíjate cómo trata a su madre y a su padre. Observa cómo es con los animales de la calle y también cómo le habla a los meseros. Lamentablemente, jamás me fijé en eso. Y muy honestamente, creo que muchas personas llegan a ser candiles en la calle y oscuridad en sus casas. Así es que, no tengo una fórmula para tener una buena pareja, la pareja perfecta o la correcta. Simple y sencillamente no tengo la fórmula para encontrar una pareja que no te vaya a lastimar. ¿Yo hoy? Hoy no puedo saber si lo que tengo actualmente es amor o dependencia. No sé si mañana vamos a tomar la decisión de romper esta relación o ir a terapia para solucionar nuestros propios conflictos para después arreglar nuestra relación. De lo que sí estoy segura es que el tiempo no se puede regresar, de que todas las veces que le dije que la amaba eran verdad, pero también todas las veces que le dije que la odiaba tienen algo de cierto. Pues también estoy segura que cuando ella gritaba, sentía exactamente lo mismo que yo, de la misma manera en la que ella lo hacía. Y ahora bien, lo diré de nuevo. Las relaciones homosexuales no son perfectas. Dentro de nuestra bandera de colores, también existen diferentes tonos de grises.
Este contenido fue realizado en el marco de la beca Creadoras Camp 2021.